Yo soy Xavier Mas de Sasá, soy el corresponsal diplomático de La Vanguardia y es un placer para mí estar aquí en Toledo, en esta magnífica ciudad tan emblemática y con tanto significado para todos. El tema es un temazo. Yo creo que el tema que vamos a hablar ahora, como la posverdad como arma de combate, es un temazo que va a definir, o ya lo está definiendo desde hace tiempo, pero el futuro inmediato de las relaciones internacionales. Por tanto, yo creo que es un tema de grandísimo recorrido que exige pues mucha prudencia y mucha determinación a la hora de afrontarlo, ¿no? Porque nosotros, si miramos un poquito la historia, ¿no? Pues el motor siempre ha sido la confrontación entre las grandes potencias, el motor de la historia, ¿no? Confrontación que podía ser pues por la tierra, por las máquinas y las fuentes de energía, y ahora lo es por la información. Yo creo que hoy la información es el bien más preciado que tiene la humanidad, como antes lo fue la tierra o fueron las máquinas y la energía. Y esta información, como sucede siempre con los grandes valores, se concentra en pocas manos. Se concentra en manos del Estado, se concentra en manos de unas élites. Si repasamos un poquito el siglo XX, pues yo creo que las democracias pudieron derrotar al fascismo y al comunismo porque tenían un sistema descentralizado de información que era bastante eficaz en aquellos momentos pues para generar un estado de opinión favorable a esta gestión descentralizada, ¿no? Y así nacen un poco las democracias liberales y el orden que las sustenta hasta hoy. Este orden internacional hoy está más amenazado que nunca desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, y se hablará en este seminario, pues hacia un final del multilateralismo, se puede hablar de una nueva Guerra Fría, terrorismo internacional, fuerzas, digamos, como la migración y el cambio climático, que también afecta muchísimo a las políticas de seguridad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la información destaca por encima de todas estas problemáticas, ¿no? Y la información destaca porque la crisis de la democracia liberal es cada vez más aguda y estamos viendo cómo surgen en países de nuestro entorno común, y ya no hablo de países lejanos con sistemas muy, muy débiles, sino en democracias tan sólidas como la italiana, donde los populismos acceden al poder gracias a una gestión de la información y a una injerencia también de los enemigos de las democracias liberales que utilizan la información como un arma de combate. Yo creo que es muy importante que tengamos muy, muy claro que la información centralizada, gracias al poder de la inteligencia artificial, de las máquinas que aprenden por sí mismas, de los robots que gestionan pues los algoritmos, la biotecnología, que aplicada también a la información es capaz de generar, pues no hablo ya de cyborgs, pero sí de manipular nuestros sentimientos. ¿Y qué es la democracia sino básicamente sentimientos, ¿no? Cuando votamos lo hacemos más con la cabeza o con el corazón. Votamos, yo creo que mucho más con el corazón que con la cabeza, y así se entienden pues resultados como el de Trump en Estados Unidos o el del Brexit en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, si yo tengo detrás una estructura tecnológica capaz de alterar mi comportamiento y decidir mi voto a favor de los enemigos de estas democracias liberales que nos arropan, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me defiendo si no soy capaz ni siquiera de distinguir esta amenaza? Y esto está sucediendo hoy en día. Utilizando técnicas de Silicon Valley, estas técnicas de la economía de la atención, es decir, la adicción que nos crean las redes sociales, como Facebook está montado para que yo esté el máximo tiempo conectado a Facebook y a través de Facebook crear una realidad virtual, o de Instagram y creerme lo que no soy. Todas estas técnicas y tecnologías que llevan muchos años en boga están condicionando hoy la salud de las democracias liberales. Por eso yo creo que es tan conveniente este seminario. Bueno, y sin más preámbulos, tenemos aquí un panel muy interesante. A mi izquierda está Sebastián Bey, que es experto senior de Stratcom Center de la OTAN. Está en Riga, en Letonia. Es el centro de comunicación estratégica de la Alianza Atlántica. Y es muy significativo que esté en Letonia, porque quizás sea Rusia para los letones una de las grandes amenazas, ¿no? Como lo también puedes entender que sea para nosotros. Aquí a mi izquierda está Ana Belkina, que es directora, editora jefa adjunta de Russia Today, el canal de televisión que expone los puntos de vista del Kremlin por todo el mundo y que ha venido desde Moscú. A mi derecha está Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Instituto Elcano y autora del libro El poder de la influencia rusa, la desinformación. Y a mi derecha, Alfonso Bauluz, periodista de la agencia EFE, que ha publicado el libro Prensa y manipulación, el Pentágono y las operaciones de información. Voy a ir dándoles la palabra a ellos que hablen durante unos 10 minutos para exponer sus puntos de vista y luego abriríamos un torno de preguntas. Sebastián, por favor, ¿quieres empezar?
Thank you very much. And do I understand?
Gracias, he entendido bien. Tengo una presentación de 10 minutos, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí. Para mí es muy emocionante y es un grupo muy emocionante con el que conversar. Me gustó oír hablar de Núñez cuando dijo que sabía muy poco sobre la guerra híbrida. Yo creo que era una de las declaraciones más completas sobre la guerra híbrida que he oído. Yo creo que era muy emocionante. Estoy muy contento. Es la primera vez que comparto panel con Russia Today. Me encantaría compartir las opiniones de ambos. Para aquellos de ustedes que no me conozcan, soy un experto senior en Stratcom COE. Yo trabajaba en una agencia de contingencia civil en Suecia. Trabajé ahí como funcionario durante 6 años y luego he trabajado en diferentes posiciones de la OTAN, en FIOPS, en PSYOPS, etcétera. Entonces tengo una trayectoria tanto de civil como de funcionario. Voy a hablar hoy desde una perspectiva bastante académica de cómo analizar esto. Yo creo que hay nuevas investigaciones al respecto, pero antes de empezar me gustaría hablar de algo de la OTAN, del Stratcom COE. Es un centro internacional, está acreditado por la OTAN, quiere decir que no hablamos en nombre de la institución, pero estamos acreditados por la OTAN, es decir, que no nos financian, no nos dan órdenes, pero sí que estamos acreditados por la OTAN. Nosotros nos vemos como un centro de la comunidad de intereses de Stratcom. Trabajamos con la universidad, con think tanks, publicamos muchas investigaciones, organizamos seminarios, talleres, conferencias. Acabamos de tener una reunión en junio y también hacemos mucha investigación y cooperamos con organizaciones internacionales como la organización de Hybrid COE en Helsinki, también la de Estonia, etcétera. Y también tenemos nuestros propios expertos y grupos de expertos y yo soy parte de ellos. Hoy, en este panel, desinformación como un arma de combate, estamos preparados para enfrentarnos a esta nueva dimensión de conflictos. Y voy a contarles ahora algo de una investigación con la que he colaborado en una perspectiva al respecto de este tema. En primer lugar, dos palabras sobre cuál es el resto con el mensaje hostil y cómo lo vemos. Nosotros vemos que si miramos la democracia es algo como una flor que se mantiene junta. El mensaje es que crea brechas en nuestra red social y en un momento dado la unidad se pierde por estos mensajes que se reciben. Una buena forma de analizarlo yo creo que consiste en entender cómo funciona la formación de opiniones en la sociedad occidental. Esta es una de los nuevos artículos de la investigación que se va a publicar de la Universidad de Lund, comisionada encajada por la Agencia de Contingencia de la Sueca y se ha hecho también con el Departamento de Stratcom COE de la OTAN. Normalmente analizamos acontecimientos y vemos que si algo ocurre, se interpreta por parte de expertos. Se participan en los medios de comunicación y luego llega a la esfera pública, donde se interpreta a través de las normas sociales y el contexto social y luego llega a ustedes. Pero ahora tenemos un entorno en el que vemos muchas diferentes vulnerabilidades que surgen con el sistema de los medios de comunicación, con algunas pruebas, con fuentes manipuladas, con noticias falsas, amplificación por bots, etcétera. Todo esto hace que se amplifique en el sistema de los medios de comunicación. Luego tenemos la vulnerabilidad del sector público con las pruebas sociales, las pruebas falsas, la espiral de silencio, la polarización, los trolls, etcétera. Y por último tenemos otro tipo de vulnerabilidades que son las cognitivas, que son que el sesgo de la confirmación, el objetivo psicográfico y algunos efectos como la familiaridad, el mundo, la visión mundial, etcétera. De esto se ha hablado durante un tiempo y por eso estamos en este panel. Pero, por supuesto, la influencia también se hace de otras formas, formas ilegítimas. Se usa, por ejemplo, a través de un champú. Tenemos una influencia ilegal. ¿Cómo decidimos lo que es ilegítimo y lo que es legítimo? Si decimos que se escala desde ilegítimo a ilegal, una forma de mirarlo es a través de lo que nosotros llamamos el modelo Didi. Cuando lo analizamos desde cuatro diferentes perspectivas, la decepción, la intención, la disrupción y la interferencia. Yo creo que estas son cuatro perspectivas buenas que podemos incorporar cuando hablamos de la percepción a día de hoy. Entonces, en cuanto a decepción, normalmente nosotros esperamos una comunicación legítima que sea abierta y transparente y los objetivos también. El contenido debe ser creíble y verificado. Por lo tanto, la información decepcionante es, por definición, una forma ilegítima de comunicación. En cuanto a la intención, esperamos que la gente que sea parte del debate contribuya al debate. Si tenemos un actor que intencionadamente está intentando arruinar el debate o crear caos en nuestra conversación, entonces la intención no es apoyar el debate, sino socavar el debate. En cuanto a la comunicación legítima, en algunos casos es disruptiva. En algunos casos tenemos protestas, por ejemplo. Cuando la disrupción no es productiva o es desproporcionada o va más allá de los objetivos de la conversación, aquí estamos tocando la ilegitimidad. Y por último, la interferencia. Esperamos que la gente que es parte de una conversación participe en la conversación. Pero si tenemos un gobierno que está interfiriendo en unas elecciones, por ejemplo, no son parte de esa conversación, no participan en esa conversación, están interfiriendo en la conversación de alguien más. Por lo tanto, utilizamos estos cuatro modelos para pensar en lo que es legal y en lo que es ilegal, lo que es legítimo y lo que es ilegítimo en cuanto a influencia. Y ahora pasamos a la primera pregunta. ¿Estamos preparados para abordar esta nueva dimensión? Yo diría que sí, hasta un cierto punto. Entendemos el problema más claramente hoy, entendemos las bases, entendemos marcos teóricos, como les he mostrado. Somos capaces de identificar hasta un gran alcance, de decir esto es una interferencia ilegítima, por ejemplo, y tenemos herramientas y tenemos conversaciones muy profundas y labradas sobre cómo podemos contrarrestar esta dimensión, cómo podemos comportarnos. Y también es que entendemos que tenemos que reducir nuestras vulnerabilidades, tenemos que aumentar el umbral a través de la preparación, entendemos la necesidad de utilizar las respuestas céntricas de la audiencia, tenemos que saber con quién hablamos y enviar nuestros mensajes de la forma adecuada y, por encima de todo, quizás tenemos que utilizar respuestas basadas en valor. Respondamos como respondamos, tiene que basarse en nuestros valores. No podemos desviarnos de este camino si lo hacemos o acabamos nuestro propio mensaje. Y por último, entendemos que necesitamos la respuesta de toda la sociedad, pero el desafío es mucho más allá, va mucho más allá de la comunicación. Es un reto de la sociedad y nosotros entendemos que tenemos que contar con la respuesta de toda la sociedad. Y si analizo mi propia experiencia como en la Agencia de Contingencia Civil, hablamos del refuerzo de la sociedad. En cuanto a las elecciones, vemos que las elecciones también tenemos que contar con la participación de la sociedad. Estamos invirtiendo en la educación primaria para aumentar la capacidad crítica de las personas. Estamos trabajando en infraestructuras, investigando, etcétera. Así que yo diría que sí, estamos más listos. La democracia se está defendiendo a sí misma y será cada vez más fuerte porque ahora entendemos que tenemos que actuar y estamos actuando al respecto. Y aquí concluyo con mi presentación. Así que muchas gracias, Sebastián. Entiendo que Stratcom está más bien en la parte de la defensa que la de la ofensa, ¿de acuerdo? En cuanto a las herramientas de comunicación. Pues sí, así es muy importante. Yo creo que merece la pena destacarlo. El Stratcom COV no es una herramienta ofensiva. Tiene su propia radio y medios de comunicación, pero intentamos entender el problema, hablamos desde el punto de vista militar, sí, pero esto significa la necesidad de integrar la comunicación y conformar la comunicación de todas las organizaciones en su conjunto a medida que hablamos. Así que sí, nosotros nos centramos sobre todo en la defensa. Pero también es uno de nuestros, tenemos unos pilares y si fuera necesario pasar a la ofensiva, pues también.
¿No? Que la información nosotros la utilizamos siempre como defensiva, ¿no? Cuando lo que está sucediendo contra nosotros siempre es ofensivo. Es decir, la manipulación siempre es un arma activa de ataque, ¿no? Y nosotros estamos creando bases defensivas, ¿no? Pero no sabemos todavía muy bien cómo contrarrestar, ¿no? con otro tipo de respuestas estos ataques, ¿no? Okay, Ana, es tu turno.
Muchas gracias. Thank you for.
Muchas gracias por su invitación a este panel. Tengo que admitir que, y hablando de la descripción del panel que ven en sus paneles y qué es lo que implican, tengo la impresión de que estoy en este panel hoy de alguna manera para hablar de Rusia. Todos aquellos que quieran culpar de algo que no les gusta en el mundo lo pueden hacer de Rusia, parece eso hoy en día. Yo creo que quede claro que tiene que quedar claro que no hablo del gobierno ruso ni de parte del Kremlin, tampoco hablo en nombre de los medios de comunicación rusos en general o Rusia como país. A nivel personal no tengo experiencia con la guerra híbrida ni con el combate híbrido. Puedo hablar de todas maneras con RT, Russia Today, y nuestro trabajo y como miembro de los medios de comunicación, lo de lo que puedo hablar es del problema serio de las noticias falsas, que vemos que se posiciona cada vez más como algo central de la desinformación y el mundo de la posverdad en el que se supone que estamos viviendo. La obsesión con estas etiquetas lleva al discurso abierto y el periodismo es importante en este sentido, pero también otras fuentes. Como ya he mencionado, yo represento a Russia Today y soy la editora en jefe adjunta. Tenemos miles de periodistas por todo el mundo en esta cadena. Estamos regulados por organismos locales en donde nos encontramos. Y sí, somos rusos y sí, somos relevantes. Cubrimos las noticias desde el punto de vista ruso o el punto de vista de Rusia, y explicamos el punto de vista ruso, aunque no es nuestro principal objetivo. Pero publicamos noticias falsas como alguna especie de guerra híbrida. No, en absoluto, para nada. Quiero empezar, por lo tanto, hablando de las implicaciones de la descripción de los principales eventos y la relación con las noticias falsas y con la guerra híbrida. La descripción de la sesión habla de la desinformación y las campañas de desinformación alimentadas por las noticias falsas y las estrategias que llevan, entre otras cosas, a las elecciones de Trump y el Brexit en el Reino Unido. Yo diría que es esta visión miópica que provoca el problema. Los establishments no han logrado entender el estado de ánimo en todo el mundo. Estos resultados de toda esta situación llegan a una falta de comunicación del problema y una falta de respeto. Yo diría incluso un insulto a los votos de las personas de estos países. En ambos casos, las autoridades establecidas, los partidos, los gobiernos, no pueden responder a las preocupaciones de los ciudadanos y ocultan las preocupaciones en lugar de lo que han decidido hacer es intentar una razón sencilla de los resultados que se han encontrado, algo que explique de alguna manera los resultados que no gustan. Y la conclusión a la que llegaron es que debe haber sido un resultado de las noticias falsas, concretamente de noticias falsas distribuidas por medios internacionales o extranjeros. Ahora bien, las llamadas noticias falsas aparecieron en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sí, y yo hablaré de esto más adelante. No obstante, ¿fue esta la razón por el resultado de las elecciones? Pues no. Esas razones que se ven entre la gente del país son la situación de los ciudadanos y no de las noticias falsas. Hablando de la causa del caso británico, por ejemplo, voy a nombrar algunas de las razones. Y vamos a subrayar ya que estas no son mis opiniones, no son opiniones de Russia Today, es lo que nosotros sabemos del público británico y de las cifras públicas que existen. Una gran proporción de la población británica que veía la Unión Europea como algo antidemocrático y prefería recuperar su soberanía a través de otro tipo de procesos democráticos. A partir de la reforma de 2016 negociada con David Cameron, faltaron compromisos parte de la Unión Europea en cuanto a la burocracia y a la migración. Algunas personas de las partes más pobres del Reino Unido se habían visto afectadas por la economía global, por la tecnología, y esto estaba relacionado también con la migración. Estaban en la idea de que eran los extranjeros los que les robaban el trabajo. Bien, esto afectó a la idea de la Unión Europea. Entre la población, algunas personas pensaron que que esto afectaba a los presupuestos de la sanidad pública, pero esto tiene que ver con la campaña nacional, no con los poderes extranjeros. Las causas de este enfado público tenía que ver con lo que ellos veían en la vida diaria. Más o menos se puede decir lo mismo de las elecciones de Donald Trump. Muchas personas de Estados Unidos querían un cambio porque durante muchos años habían sentido que Washington no les escuchaba, que el gobierno no escuchaba sus problemas y que no daba respuesta a sus problemas y a sus preocupaciones sobre todo en lo que llamamos la América Central. Esas voces y esas perspectivas fueron cubiertas por nuestros canales. Y durante mucho tiempo no fueron perspectivas generales, pero nosotros lo cubrimos porque eran válidas y merecían ser escuchadas, exploradas y analizadas. Y por eso normalmente se nos ven en eventos que abordaban el establishment. Por ejemplo, el movimiento de ocupación de Wall Street. Hay algo que parece obvio, pero no lo es. Este tipo de periodismo, este tipo de cobertura, no es desinformación. Y esto, desde luego, no son noticias falsas y tampoco es una táctica de combate. Esto es una reconexión de que hay historias alternativas y perspectivas alternativas y que son válidas. Y ignorarlas es una falta de respeto para el público y aquellos que acaban perdiendo por estas campañas hacen que continúe y se perpetúe la brecha entre estos hechos y el voto público. En cuanto a las noticias falsas en general, bueno, pues los acontecimientos en Cataluña es un tema excelente sobre el que se puede hablar. Hay muchas especulaciones sobre las especulaciones de Rusia en los eventos del año pasado en Cataluña. Y en estas conversaciones RT ha sido acusado de diseminar noticias falsas. Esto se ha hecho sin pruebas y con información falsa. Se ha acusado también a RT de diseminar noticias falsas. Esto es falso en sí mismo. Cuando alguien no puede proporcionar un ejemplo de lo que dice, algo que ocurre muy rara vez, automáticamente se atacan las opiniones, los análisis, pero sin hechos, sin pruebas. Incluso las comisiones europeas, cuando compilaron las noticias falsas de las noticias en Cataluña, no incluyeron absolutamente nada de Russia Today. Esto no quiere decir que no hubiera historias falsas en circulación, pero no eran de Russia Today y en cualquier caso las acusaciones a mi canal fueron constantes, sin pruebas, y todavía se siguen informando en este sentido, sin pruebas en España y en otros países. Y se ha hecho siempre sin hechos. Yo diría que esto es un ejemplo excelente de noticias falsas en sí mismo. Y esto ilustra la idea de lo que hemos visto recientemente. Y es que las noticias falsas se han convertido en algo muy común en los últimos años. Pero se ha hablado de esto. ¿Qué son las noticias falsas? En mi opinión, el término se ha convertido en algo muy tóxico. Y hay muchos esfuerzos para combatirlo que se han subestimado. Las noticias falsas son informaciones fabricadas. No es una diferente opinión, no es una perspectiva diferente. Es puramente falso. Y esto es lo que debería significar este término de falsa noticia. Porque la palabra falsa es que dice que no hay subjetividad, que no hay ambigüedad sobre un tema. Esto es lo que debería separarlo de lo que realmente es algo más nebuloso. Términos como más nebulosos como desinformación, propaganda, etcétera. Yo creo que hay temas muy problemáticos con el despliegue actual de medios. Yo creo que hay que tener una apertura, hay que intercambiar opiniones de forma abierta, pero hay que permitir la subjetividad. En muchos casos ha dado lugar a conflictos. En el debate sobre las noticias falsas, las acusaciones se basan en exageraciones, malas interpretaciones y falta de exactitud. Y esto ha llegado a subestimar cualquier opinión contraria a la establecida. El término se ha incluido tanto en el discurso público que ahora parece imposible sacarlo. Y es parte del problema porque hasta muy recientemente el público ha perdido la confianza en los medios de comunicación. Está ocurriendo en las últimas décadas. Y a esto me refiero cuando hablo de el Trump y el Brexit. Hay una opinión pública y hay un consenso amplio de que los medios de comunicación han mezclado las historias, pero las historias estaban ahí todo el tiempo, han estado ahí. Una de las razones por la que la gente ve Russia Today, según la Universidad del Reino Unido, es porque buscan una perspectiva alternativa, quieren múltiples fuentes y no están contentos ni satisfechos con los medios convencionales. Pero esto es el resultado de informes basados en hechos. El contexto de hay miles de voces de la prensa en un mismo espacio hoy en día, hay muchos influyentes, etcétera. El hecho de que hay alternativas es una solución obvia al problema de la confianza. La gente tiene que sentir que la media les escucha, les observa y les tiene en cuenta. Si nosotros no estamos ahí, sí que podría haber lugar para, si las alternativas no estuvieran ahí, sí que habría espacio para las noticias falsas. Pero no se pueden utilizar como una justificación para atacar la libertad de prensa. En 2017 hubo un informe que dice que las noticias falsas han afectado muchísimo a la libertad de expresión y a las es una tendencia que hemos visto en Francia, Suecia, Malasia y Singapur. Y las Naciones Unidas y diferentes organizaciones han expresado sentimientos parecidos sobre leyes que quieren prohibir la divulgación de las noticias falsas. Por lo tanto, es muy fácil y muy tentador buscar a una salida fácil, una acusación fácil de los resultados que no nos gustan en las noticias falsas. Esto ha ocurrido en Francia, ha habido ejemplos en diferentes países. Si creemos que el Trump, el Brexit o las protestas de Cataluña no habrían existido si no hubiera Russia Today, o mejor dicho, si no existiera Rusia, no tiene ningún sentido. Y seguiremos en esta línea si empezamos a rechazar cualquier tipo de desacuerdo a lo ya establecido.
Thank you very much, Anna. I think it's difficult to.
Muchas gracias, Anna. La verdad es que es muy difícil intentar defender a Russia Today y todos los vínculos que tienen con el punto de vista ruso. No, en absoluto. Pero la verdad es que creo que la nueva perspectiva y los puntos de vista distintos que nos presenta Russia Today, abriendo espacios para los que no tienen voz y historias de todo el mundo, que normalmente otros canales no informan sobre ella. Es importante. Al mismo tiempo, parece un poco difícil entender cómo podéis realmente actuar de forma periodista adecuada, viviendo en un entorno que no es tan abierto a la libertad de prensa como es Rusia. Y no es una acusación, es simplemente un punto de vista. Me parece que lo mismo ocurre con Fox News. Fox News vive en un entorno muy abierto para el periodismo, pero quizá por motivos económicos o empresariales, pues quieren de alguna manera tener el papel que están teniendo. O ves en Qatar, como también han ayudado a las primaveras árabes a que se extiendan, es decir, con el tipo de noticias que quieren extender. Bueno, me parece que en la actualidad es muy fácil separarnos a nosotros de vosotros. Aquí hay mucha libertad de prensa, allí no, en este mundo libre que habla sobre la libertad de prensa. Pero vemos que en el momento en que aparecen otras voces alternativas, todas estas lecciones sobre los ideales y el tener un espacio abierto para el periodismo se tira por la ventana, porque es que entonces se ponen pretextos falsos y en base a estos, pues de alguna manera se descarta la información que da, por ejemplo, nuestras cadenas. Y muchas veces los que nos dan lecciones de prensa libre en Rusia son muy hipócritas y no están dando un buen servicio al público y a las ideas que estos organismos perpetúan. Y la verdad que nosotros no tenemos como objetivo el hacer noticias falsas en absoluto. Vale, entendido. Aquí tenemos también mucho a Mira, que tiene que hablar sobre Rusia y la desinformación.
En primer lugar, quería agradecer a la Asociación de los Periodistas por invitarme a un seminario tan interesante, además en el 30 aniversario de la celebración del seminario y del 50 aniversario del Parador. Hay algo bonito en los aniversarios. Segundo, también quiero expresar mi satisfacción y entusiasmo de participar en una mesa redonda con una persona de Stratcom, toda vez que he tenido el honor de colaborar con ellos el diciembre pasado en un seminario sobre un workshop sobre las narrativas de la Segunda Guerra Mundial. Y también con una representante de RT, toda vez que después de mi comparecencia ante la Comisión de Seguridad Nacional en nuestro Congreso de los Diputados, también me invitaron en House of Commons en una comparecencia para hablar de la posible interferencia rusa en el referéndum ilegal de Cataluña. Después de esta comparecencia con dos personas más, una reportera de RT se ha divertido mucho con nuestra comparecencia y creo sinceramente que el reportaje que se ha hecho de la comparecencia ha sido, bueno, una fake news o una desinformación. Yo intentaré aquí simplemente lo que voy a decir lo diré en dos partes. Una parte se referirá al concepto de desinformación y en la segunda parte procuraré responder a la pregunta hasta dónde llega realmente el efecto y esta posible influencia de la desinformación, porque por una parte está la intención, pero por otra parte no siempre la intención se puede cumplir. El concepto de desinformación, y yo he tratado mucho, esto también quiero decir, más como soy investigadora principal del Instituto Elcano para Rusia y Euroasia, obviamente mi investigación se ha centrado en el concepto de desinformación en pensamiento ruso y en medios de comunicación rusos, pero quiero reconocer que no solo Rusia es el país que usa estos instrumentos, y aunque yo hablaré de ello enfocándome en Rusia, toda vez que es lo que más he investigado. El concepto de desinformación en Rusia realmente forma parte del pensamiento militar y estratégico desde Lenin. Lenin, después de la revolución de octubre, sostuvo que cualquier medio es admisible para neutralizar el enemigo y lograr un objetivo revolucionario. Seducción, chantaje, puños y plumeros o agua hervida. Cuando solo unos días después de que aconteció la revolución de octubre, Lenin había ordenado el cierre de todos los periódicos que eran antibolcheviques, él afirmó que la información es un arma no muy diferente de las bombas. Desde entonces, de alguna que otra manera, el uso de información como un arma asimétrico siempre ha formado parte del pensamiento estratégico en la Unión Soviética y posteriormente en Rusia. En 2013, el general Valery Gerasimov, el jefe de Estado Mayor de la Federación Rusa, cuando en un artículo describió qué es la guerra híbrida o la guerra asimétrica, el general Gerasimov ha apuntado que realmente la mayor diferencia entre un conflicto convencional, una guerra convencional y una guerra híbrida es el espacio informativo. Y de esta manera Gerasimov subraya que la información sí que puede ser una arma asimétrica en la guerra híbrida. En julio de 2016, en la celebración del 75 aniversario de la creación del Buró Informativo Soviético, Dmitry Kislyov, director de la agencia Rossiya Sevodnaya, Rossiya Hoy, y de una de las televisiones estatales de Rusia, afirmó: hoy en día es mucho más costoso matar el soldado de un ejército enemigo que en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Y añadió, si puedes persuadir a una persona, no hace falta matarla. Creo que esto refleja, digamos, hasta dónde puede llegar el uso de información como arma asimétrica. Pero bueno, hablamos de desinformación en el pensamiento estratégico soviético. Desinformación formaba parte de las medidas activas junto con propaganda, con la combinación, desinformacia y combinacia, junto con sabotaje, con infiltración de otros agentes, de las acciones subversivas. Es lo que, digamos, corresponde o equivale a las medidas de las propagandas que toma el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Hablo de las medidas que fueron muy aplicadas y muy usadas, digamos, durante la Guerra Fría. Si hablamos hoy en día de desinformación, yo quiero subrayar la diferencia entre los fake news y la desinformación. Fake news, desde siempre, es el bulo. En España lo llamamos bulo. Es una noticia falsa. Esta puede salir en la revista Hola, que una estrella de cine ha hecho una u otra cosa y que no sea verdad. Pero si hablamos y vemos que detrás de una noticia falsa hay una estrategia y que tiene un fin político, un objetivo político, entonces podemos hablar de la desinformación como un arma, como una guerra informativa, como un arma asimétrico en la guerra híbrida. No toda noticia falsa es desinformación, porque no toda noticia falsa es intencionada. Sobre todo hoy en día, yo creo que la gente con las redes sociales no ni siquiera comprueba las noticias, y de hecho una investigación de MIT ha comprobado que las noticias falsas se tuitean o se divulgan 10 veces más que las noticias verdaderas, y que no hay una explicación racional para ello. Yo creo que vamos a hablar mucho estos dos días de desinformación, de sus características, de desinformación como arma, como arma militar asimétrica, y por lo tanto yo en mi segunda parte yo quiero centrarme en el hecho hasta dónde puede llegar el efecto de una desinformación. Y yo creo que allí, independientemente de la intensidad de la desinformación, el límite de su éxito reside en el blanco de su ataque. Y eso quiero decir que podemos acusar a Rusia, podemos acusar a Al Jazeera o RT, podemos acusar a Fox News. Al fin y al cabo, podemos quejarnos de todos, excepto de tomar responsabilidad de nosotros mismos. Lo que quiero decir es que la solidez del blanco, del ataque, del objetivo, de la desinformación, es nuestro escudo de resistirla. Y como dijo el jefe del KGB en los años 70 en la cuenca del Pacífico, Svetislav Levchenko, él dijo: busca tus vulnerabilidades y encontrarás el KGB. Buscamos nuestras vulnerabilidades y es por donde puede entrar y puede tener el efecto y el éxito, eficacia, la desinformación como arma asimétrica. Y si miramos nuestras vulnerabilidades, ¿qué vemos? Vemos sucesivas crisis de Europa, del euro, vemos el Brexit, vemos la crisis de inmigración, vemos todas nuestras debilidades que se han producido no por la culpa de RT ni por la culpa de Fox, sino por la debilidad y degradación de nuestras instituciones democráticas y de nuestros problemas internos. Otra de nuestras vulnerabilidades es el contexto en el que vivimos, que se puede denominar como contexto de relativismo postmoderno. Nosotros vivimos en un mundo postnacionalista, postmoderno, posthistórico, si queréis, después de lo que Francis Fukuyama había dicho que sobre el fin de la historia, cuando cayó el muro de Berlín. Somos seres posthistóricos. En lo que fue, digamos, meollo del desarrollo de Occidente, que es la duda y la conciencia moral de que la verdad no es absoluta, ahora se está convirtiendo en un arma interna contra nosotros, en el sentido que estamos dispuestos prácticamente a relativizar todo, ¿no? Yo no digo que existe la verdad absoluta, pero en un mundo donde se relativiza todo, cualquier noticia falsa, cualquier estrategia de desinformación puede tener mayor éxito, porque la gente no tiene criterio de decidir por sí mismo si una noticia es falsa o verdadera. Y como se plantea en la breve introducción de esta mesa redonda, y con esto acabo, se plantea la pregunta si estamos preparados para responder a este desafío de post-verdad. Yo estoy bastante de acuerdo con Sebastián Rey, creo que estamos bastante preparados. Otra cosa son, y esto hay que marcar la diferencia, aquí no hablamos de la ciberseguridad ni de ciberataques, que sí que creo que hay que ocuparse seriamente y legislar sobre ello. Hablamos de noticias falsas, hablamos de uso estratégico de ellas y, por lo tanto, yo creo que allí la mayor responsabilidad debe ser individual. Creo que no podemos esperar y pedir al Estado de legislar minuciosamente sobre ello, porque esta es una de las grandes cuestiones cuando se habla de desinformación, sino el Estado no nos puede proteger de ser tontos. Quiero decir que cada uno tiene que ser capaz y ser consciente de distinguir entre una noticia falsa y una noticia verdadera. Para esto hay que tener criterio, para esto hay que contrastar, y en ello creo que los periodistas tienen una gran labor que es volver al periodismo a la antigua, no coger un tweet y convertirlo en noticia de cualquier persona, sino que los periodistas siguen siendo los que producen noticias, ¿no? Con esto acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que muchas veces retuitear un tuit escandaloso es un gran negocio. Y entonces los medios de comunicación, que al final son privados y han de ganar dinero, muchas veces no resisten la tentación de sumarse a la rueda, de ir haciendo esta bola de nieve más grande, ¿no? Me ha interesado mucho lo que has dicho sobre cómo la desinformación explota nuestras vulnerabilidades. Porque yo creo un poco también lo que se ha comentado varias veces ya en esta mesa, ¿no? Cómo instintos básicos como el odio, el miedo, la vanidad son explotados por estas desinformaciones, ¿no? Que nos llevan a actuar de una manera determinada, ¿no? Pues a despreciar al inmigrante, al considerar que nuestro líder es maravilloso, amar a la patria por encima de todo y asumir todos los sacrificios que la patria me exige. Yo creo que son técnicas de este nuevo fascismo que la desinformación pues está haciendo que amenace, ¿no?, a estas democracias liberales.
Sí, solo yo creo que las redes sociales realmente democratizan la información, porque cualquier persona es capaz de producir una información. Desde ahora mismo podemos hacer una fake news desde esta mesa, si queremos, y se puede convertir en una noticia. Lo que es preocupante de las redes sociales es que garantizan anonimato y, por lo tanto, garantizan irresponsabilidad. Y allí está el peligro, ¿no?
Sobre todo quien maneja las redes sociales, que no es el individuo que hace el tuit, ¿no?, sino cómo yo llego a hacer este tuit manipulado previamente por un entorno que me incita a ello. Bueno, y finalmente, Alfonso Bauluz, que tiene un libro. Sí, que está produciendo fake news y tiene un libro muy interesante sobre el Pentágono y también la desinformación.
Hola, buenos días. Gracias. No, es mi jefa que me quiere llamar ahora mismo. En las agencias de noticias pasan estas cosas. Vamos a ver. Yo quería, lo primero, agradecer y felicitar a la asociación por su 30º seminario en Toledo, un lugar muy acogedor. Y agradecer a Miguel Ángel la invitación. Hace 30 años casi me mandó a Malabo, trató de deshacerse de mí, no le guardo rencor. Y por supuesto a mi paisano y presidente de esta asociación, Diego. Yo quería empezar diciendo que la segunda parte del título de esta panel habla de la verdad como víctima. Y visto que ya hemos tratado un poco la parte de la mentira como arma, yo quería plantear una serie de elementos de reflexión en el sentido contrario. Y es, lo primero, rechazo por completo el término fake news. Creo que es una manera trumpiana de desacreditar el libre ejercicio del periodismo. Y conceptualmente es lo que pretende. Entonces, rechazo ese término y no me gusta usarlo y prácticamente no lo uso. Yo lo definiría como noticias podridas o mercancía averiada, ¿vale? Si, como dice, mira, es con un propósito orquestado, deliberado, es lo que está ocurriendo en Polonia, donde los jueces dicen que su oposición a determinadas conductas del Poder Ejecutivo significa campañas de odio y descrédito. Entonces, no hay que culpar a Russia Today de lo que está pasando en Polonia, dentro de Polonia, que son vecinos y que son de quienes más se quejan por la proximidad de la influencia rusa. Vale. Obviamente, el problema que existe hoy, y lo definió, voy a parafrasear a una alumna italiana, en realidad, el peligro para la verdad o para el periodismo, mejor dicho, es un meteorito cargado con multitudes de opinadores, un meteorito cargado con millones de tertulianos amateur, tertulianos aficionados. ¿Por qué digo esto? porque la no separación, la no diferenciación entre lo que es información y lo que son opiniones, el haber perdido este norte básico en el periodismo, significa que cualquiera, con decir que es su opinión, te hace comulgar con ruedas de molino y te vende mercancía averiada. ¿De acuerdo? Este es un problema, es una falla del periodismo, es propia, no es culpa de nadie más que nuestra. Al hacer el estudio sobre cómo el Pentágono, cómo definimos el Pentágono, esa confluencia entre la Casa Blanca, las Fuerzas Armadas, la dirigencia política dentro del Pentágono y la industria militar estadounidense, digamos, ha manejado sus relaciones con la prensa, ¿no? El mensaje, cómo ha gobernado la narrativa en los conflictos bélicos, cuál ha sido el trato con los periodistas y cómo esto en el siglo XXI pues ha evolucionado. Bueno, el hecho de que los militares en Estados Unidos se dan cuenta de que ya no hay un relato, de que ya no está el gatekeeper tradicional que es capaz de producir un relato único y es unidireccional, sino que es múltiples voces, incluso desde los lugares más insospechados, bueno, pues les hace pensar que además de posicionar periodistas empotrados, etcétera, etcétera, lo que al final se produce es una horizontalización en la difusión, en el envío de sus mensajes. Ya no es una jerarquía militar que arriba lanza un mensaje, no, se horizontaliza. Por el contrario, en el periodismo ocurre exactamente lo contrario. El proceso es al inverso. El criterio se verticaliza y esa jerarquización no tiene nada que ver con usos periodísticos, sino con usos empresariales. Y, bueno, de ahí vienen grandes problemas y grandes dificultades para el periodismo y para la viabilidad de la industria periodística y, bueno, para continuar siendo unos elementos de referencia. El hecho de que, bueno, las necesidades, el cambio industrial, el modelo tradicional a la sociedad digital ha significado las cuentas de resultados terribles, pero ahí se ha perdido la reputación y la credibilidad de los medios. Luego no nos extrañemos que cualquier bulo tenga amplio recorrido y por supuesto no exoneremos de culpa a los crédulos. Cuando alguien se persona en la comisaría a denunciar que ha sido víctima del robo de la estampita, le asiste una parte de la responsabilidad y tiene que ver con su avaricia y por tratar de aprovecharse de alguien. Entonces, no exoneremos a los crédulos, por llamarlos de una manera, de su responsabilidad. Quería decir lo siguiente. Si uno coge el penúltimo tuit de Donald Trump, bueno, este señor lo que hace es elogiarse a sí mismo y exacerbar su narcisismo. Bueno, pues probablemente lo hagamos todos. O sea, él es malísimo, pero los demás somos muy parecidos a él en este sentido. O sea, nos parecemos, somos seres humanos. Lo único que él tiene unas grandes responsabilidades o es un gran irresponsable y nosotros no, o al menos algunos de los que estamos aquí. Entiendo que al analizar cómo este tránsito a la sociedad de la información en el siglo XXI, la desaparición de dos coordenadas que en el periodismo tradicional han sido básicas, como es el espacio y el tiempo, esta desaparición ha significado, bueno, que cualquiera en cualquier lugar del mundo puede obtener información en tiempo, vamos a decir, real. Voy a poner un ejemplo. La persecución en Boston de los sospechosos de los atentados de la maratón, en F la podemos dar si estamos atentos antes de que la estación de televisión local en Boston lo dé, y eso comprobado con mis ojos. Esto antes era impensable, ahora es así. La información circula a una gran velocidad, pero claro, el problema es quiénes son los que están capacitados para interpretar esa información que viaja a esa velocidad. Obviamente la gente que está en sus ocupaciones, que está en su cotidianidad, ni está preparado, ni tiene la disposición mental, ni por supuesto tiene las herramientas o el conocimiento. Por supuesto, la precariedad del periodismo tampoco contribuye a mejorar esto. ¿Pero qué significa? Tantísima información a tal velocidad significa ruido, básicamente. Este en el paradigma comunicacional clásico no ha variado. Y claro, la decodificación es a donde llegamos y vuelvo al punto del meteorito de los tertulianos. Si ahora mismo vais a Twitter, comprobaréis que hay unas imágenes del presidente de la República Francesa exigiéndole respeto a un muchacho que le ha dicho Manu, llamándole con una familiaridad inapropiada, ¿no? Bueno, pues ese gesto de detenerse y explicarle a un muchacho que eso no es pertinente puede ser muy didáctico y puede ser un efecto muy beneficioso, pero por supuesto puede ser decodificado de otra manera, objeto de crítica, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es que la velocidad a la que viaja, la velocidad en la que decodificamos y cómo interpretamos los hechos es lo que les da valor o es lo que desacredita por completo esa información. Yo no soy tan optimista como nuestro buen amigo Sebastián por lo siguiente. Ellos están trabajando, están concienciados y digamos que llevan un trecho hecho. Cuando yo empecé a estudiar estas relaciones de los militares con el mundo periodístico, más allá de lugares o espacios como el que aquí se había creado, pretendía un poco observar cómo los militares nos examinan, porque ellos sí estudian todas las guerras, aunque luego se equivoquen en la siguiente pensando que es la que van a combatir, pero ellos sí estudian y nos estudian a nosotros, cosa que nosotros no hacemos respecto a ellos. Entonces, a mí esto me pareció una carencia importante del periodismo. Fue el motivo por el que empecé a investigar académicamente esto. Y, bueno, para no caer en la tentación, que por supuesto existe la propuesta de contar batallitas, que creo que es algo que no amplía nada el conocimiento. Entiendo que ahora mismo, si uno abre el periódico, yo he traído aquí algunas muestras, el Pentágono pasa una posición ofensiva con sus Cyber Warriors. Esto es de ayer. Evidentemente, esta es una decisión política. Yo sí me fío del general Mattis, sí me fío. Conoce y le gusta la historia, a diferencia del gobernante que dirige su país, pero él sí que estudia historia, es un estudioso. Bueno, ¿qué significa que pasen a una posición ofensiva? Bueno, es una manera muy diplomática de decir que han adelantado la defensa y que van a atacar más lejos para atenuar los riesgos de los ataques permanentes. Este, digamos, es un entorno cotidiano que a lo mejor quienes son militares les parece que es de dominio común, pero me temo que el conjunto de la población no tiene ni la más remota idea de que esto ocurre y de que esto existe. Antes de ayer pasamos la noticia de la prórroga de las sanciones de la Unión Europea por la anexión de Crimea. Por supuesto, más allá de quienes exportan o dejan de exportar pepinos en Murcia para castigar a Putin, que lo padecen, mientras seguimos importando gas, pues salvo los que están en esos mercados, el resto de los mortales en España creo que desconoce esto. Supongo que tiene que ver con la responsabilidad de los medios, pero también tiene que ver con su desatención, porque la opinión pública prefiere estar con los dimes y diretes del último ministro de Cultura o del anterior. Veo aquí en el Guardian una historia que al final vuelve al origen de siempre. Y con esto voy a terminar mi intervención para que podamos iniciar el diálogo. ¿Qué es lo que odia Trump? De Bezos. Bezos, el propietario de Amazon y, por supuesto, del Washington Post. Es poder, es dinero, es lo de siempre. Esa combinación que se puede visualizar en Estados Unidos en este momento de, digamos, un presidente muy locuaz, muy ambicioso, que es magistralmente hábil en el uso de las redes sociales con efectos de sembrar la discordia, con efectos disgregadores dentro de su país y dentro del conjunto de países que han sido tradicionalmente sus aliados, etcétera, etcétera. Yo lo definiría un poco como esa abuela que está jugando a la oca y tira el porque no le va bien la partida y la vuelca. Pues me parece eso un jugador así. Y en el lado contrario tenemos a un señor que sabe mucho antes que yo los libros que voy a comprar. Porque él lo sabe. Lo sabe porque solo tiene mi historial de compras y sabe perfectamente lo que va a comprar. Lo que no sé es si quiere saber las noticias que yo quiero leer. Y solo esas. Y solo darme esas. Que eso entiendo que será un verdadero peligro. No por él, porque desconozco lo que piensa hacer, sino si ese es el futuro. Que solo leamos las noticias que a nosotros nos gustan o nos interesan o refuerzan nuestros criterios sin que veamos nada que sea distinto o puntos de vista alternativos. Para mí el mayor problema hoy en día no es tanto la desinformación, que lo es, sino la destrucción reputacional. Es decir, la vulnerabilidad que todos tenemos frente al hecho de que cualquier ataque, vamos a decir online, acaba con la reputación de una persona. Cualquiera, da igual. No, esto, en esto no hay diferencias. Yo como miembro de Reporteros Sin Fronteras, ahora mismo uno de los proyectos en los que estoy trabajando es, estamos trabajando, un observatorio del acoso virtual a los periodistas. Queremos que estos ataques, estas amenazas que se producen frente a los periodistas, se registren como tales, como ataques a la libertad de expresión, para poder contabilizarlos, para poder saber exactamente en qué fenómeno nos encontramos y las consecuencias que eso produce, porque puede acobardar a los periodistas, puede obligarles a desaparecer de determinados espacios o puede hacerles su vida insoportable. Ya no es el tiro en la nuca, pero puede ser un tiro virtual. Termino. Precisamente para aquellos que viajan a lugares en conflicto, y no hablamos de los conflictos híbridos, sino de los conflictos tradicionales, buscar las herramientas de protección virtual de las que en estos momentos los periodistas carecemos por completo. Es decir, no somos conscientes de cómo podemos ser controlados, vigilados, interceptados, etcétera, etcétera, y no tenemos las herramientas para enfrentarnos a eso. Entonces, por eso no soy optimista. O sea, pienso que tenemos muchísimo trabajo que hacer para poder estar en condiciones mínimamente de plantear verdades a las audiencias. Y aquí lo dejo, Xavier.
Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que Alfonso ha planteado un tema que es común en toda la mesa, ¿no? Que no exoneremos al crédulo, es decir, que al final nosotros como individuos y ciudadanos somos responsables de la información que consumimos y la credibilidad que le damos a esta información, ¿no? Y aquí, pues, para contrarrestar y saber distinguir lo bueno de lo malo, lo fake de lo no fake, pues falta mucha educación, como decía Mira, o falta también mucha responsabilidad por parte de las instituciones públicas, las mismas que se ven atacadas y que necesitarían de alguna manera fortalecer la independencia de la información pública, que en este país y en otros muchos pues no es tan independiente como la democracia liberal necesitaría. Abrimos un turno de preguntas.
Soy François Bernardi, soy de Francia y mi pregunta es para la señorita Milosevic. Tenía toda la razón al hacer una diferencia entre las noticias falsas y la desinformación, pero ¿no debería insistir un poco más en la diferencia entre la desinformación y la propaganda? Cuando hablamos de Lenin, sabemos muy bien lo que tenía en mente. Era una mezcla de propaganda y totalitarismo. Pero el concepto de la desinformación es algo que apareció en 1953 en un diccionario soviético y segundo con los medios era algo diferente de la propaganda. La propaganda es que la gente piense como uno, que le admire a través de los medios de comunicación, a través de los expertos, etcétera. Esta información está utilizando otros medios de comunicación y otros expertos en comunicación. Por lo tanto, hay una diferencia en cuanto a la posición de los medios de comunicación y la comunicación como tal. Creo que deberíamos pensar en estas diferencias. Por ejemplo, yo he sido entrevistado por Russia Today. Son gente muy agradable, pueden hacer bromas de Putin, etcétera. Bien, pero en cualquier caso, no puede que sea propaganda, pero no es desinformación, porque todo el mundo sabe que Russia Today y que le acusan, que todos estos medios de comunicación les acusan de ser parte de la conspiración rusa.
Una respuesta sencilla y clara. Yo creo que la propaganda, el objetivo de propaganda es de persuadir, de convencer de que tienes que ser como yo. Y propaganda es mucho más, digamos, presente durante la Guerra Fría, en caso de la Unión Soviética, como instrumento de convencer que el sistema comunista, sistema socialista, es superior al sistema capitalista. En caso de las democracias occidentales, pues propaganda sirve para persuadir justo de lo contrario, ¿no? Que el capitalismo y la democracia liberal son sistemas políticos más elevados y mejores. En el caso de desinformación, el objetivo no es persuadir, sino desacreditar el oponente. Esta es la diferencia y allí me vincula lo que dijo Alfonso, la destrucción de la reputación, la desinformación. Pero hay allí poner como en modelo de caricatura, en modelo de chiste. El chiste, por ejemplo, es la broma suele ser una fórmula muy eficaz. De hecho, Stratcom de Riga tiene un librito, un policy study sobre el uso de las bromas en desinformación. Paro aquí para que haya tiempo para más preguntas. Gracias.
Gracias, Alfonso.
Sí, bueno, yo quería hacer una puntualización porque a veces hablamos de desinformación exclusivamente referido a política y vale para todos los campos de la vida. Punto número uno. Quiero decir, hacer creer a alguien lo contrario de lo que tú te propones. Básicamente eso es lo que yo entiendo como desinformación. Incluso puede haber desinformación con hechos absolutamente veraces. Y esto en el periodismo lo observamos cuando, por ejemplo, un grupo de militares o de combatientes irregulares decide posicionar o decide que la presencia de un medio se haga eficaz, real y presente en determinado lugar para desorientar o para llevar o para atrapar o para hacer que tome decisiones ese enemigo. El actual mando militar estadounidense en Corea, durante el tiempo que ejerció como portavoz en la invasión de Irak, él se definía a sí mismo como un information warrior y que entraba en operaciones con el ministro portavoz del gobierno de Saddam Hussein. Así se definía él. ¿Por qué? Porque si el ministro decía una cosa, él le replicaba. Y no nos dejamos de dar cuenta de que las mentiras de uno y otro, pero por ejemplo en el caso del ministro iraquí, hacía que personas que creían lo que el ministro iraquí les decía, de que los americanos no están aquí, luego estaban muertas porque no se habían dado a la fuga, dada la presencia de una amenaza tan inminente. Ahí había un combate de desinformación por ambas partes. Cuando un militar estadounidense decide tomar un palacio presidencial, es para comunicar estamos aquí y para hacer retroceder. Y da igual que sea cierto o sea mentira. El propósito es conseguir que el contrario haga lo que tú quieres. Y me da lo mismo si es el fichaje de Neymar, si es el militar que quiere tomar una posición o cualquier comercial en una negociación. Yo creo que es que desinformación no es un concepto que se refiera exclusivamente a la política y ocurre permanentemente en todos los ámbitos de la vida y tampoco creo que sea tan nuevo.
Sebastián, you want to contribute or...
Sebastián, ¿querías añadir algo o...? Sí, puedo añadir algo a la pregunta presentada, porque esto normalmente se plantea. ¿Cómo definimos estas cosas? El modelo que yo quería presentar al principio existe. No estoy seguro de que sea productivo seguir discutiendo sobre la diferencia entre las diferentes definiciones de desinformación, etcétera. En muchos casos es mucho más útil analizar lo que se quiere conseguir. Se busca socavar la sociedad, se busca socavar la democracia, etcétera. Y si la respuesta es sí, entonces no importa la etiqueta que le pongamos, tenemos que dar una respuesta y tenemos que responder a todo a esa situación. Esto es lo que yo quería añadir. Gracias, Sebastián. Sí. Bien, mi aportación es como una pregunta de vuelta a Sebastián. Y quizás también a Mila, la continuación es qué se quiere conseguir. Todavía se subyace una especie de pensamiento en este debate de que la desinformación, es lo que dijo Alfonso, que la desinformación va de una dirección a la otra, que es tan ampliamente... es un arma sobre Rusia, los medios de comunicación y otras fuerzas. Si la desinformación, como dice Mira, es algo como las noticias falsas o información errónea, pero si hay una estrategia detrás, ¿Cuál sería el término cuando nosotros vemos que coherentemente, de forma continuada, hay, bueno, pues que nos reímos siempre cuando Trump dice a alguien, bueno, eso son noticias falsas, pero no estamos desafiando a Emmanuel Macron cuando hace la misma acusación sin evidencias con hechos? Ocurre lo mismo cuando hay muchas tropas militares. Lo decimos con Rusia cuando Putin hace, pero no lo decimos cuando los medios de comunicación europeos hablan de especulación, Y luego vemos que los datos que nos han dicho no son lo que nos habían dicho. Y empezamos a decir, por ejemplo, que la invasión rusa en Europa es inminente por lo que han hecho las tropas militares en Rusia, etcétera. Los públicos, los medios de comunicación empiezan a decir que los medios rusos están hackeando en Vermont, etcétera. Vemos que hay una amenaza aquí cuando se trata de hablar mal de Rusia, cuando hablamos de mentiras increíbles. ¿Y por qué? Y no hay pruebas. ¿Por qué no vemos cuando no hay pruebas que hay una estrategia colectiva que es muy perjudicial, no solamente, por ejemplo, para Rusia, sino para relaciones multilaterales y bilaterales? Esta es mi pregunta. Tenemos que verlo por ambos lados, no solamente en una dirección. Bien, es una pregunta muy amplia. Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos. Tenemos que analizar la intención. Pensamos que alguien está intentando socavar la democracia. Cuando te escucho, me da la impresión de que Russia Today simplemente está ahí para contar la historia que no se ha contado, que eso es lo que intentáis lograr. Y lo que cuestionamos es la intención. Sabemos que Russia Today está financiado por el gobierno ruso, pero no entendemos por qué el gobierno ruso tiene un interés estratégico en contar lo que no se ha contado. Y ahí está la cuestión sobre la intención de la historia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que se quiere lograr? ¿Por qué el gobierno ruso quiere gastar tantos millones al año para dar luz a la ocupación de Wall Street, para afectar en la elección presidencial, etcétera? ¿Cuál es el interés? Y aquí es donde se ha repetido muchas veces que esto es parte de la guerra de la información, algo que Rusia aprendió en 2008, después de la invasión de Crimea, etcétera, y es parte de una campaña. Entonces, cuando dices todos estos otros ejemplos, digo que tenemos que volver a ese modelo y decir, bueno, ¿cuál es la intención? ¿Está ahí para interferir, es disrumpir? Y si creemos que ese es el caso, entonces creemos que es una interferencia hostil. Y en los casos que has mencionado, creo que la evaluación sería muy diferente en cuanto a la intención de esos casos. Al final haremos una conclusión para resumir todos los puntos de vista, pero yo creo que ahora pasamos la palabra a la sala.
Hola, muy buenos días. Felicidades por las ponencias. Soy Francisco Guaita, soy corresponsal de Russia Today aquí en España, el único corresponsal de Russia Today aquí en España. Me quería focalizar en el tema de Cataluña. He estado un año cubriendo la crisis territorial en Cataluña, y me parece muy buen apunto el de Alfonso, que decía sobre los ataques continuos, sobre el descrédito, ¿no? Y lo hemos vivido en Russia Today. Quería hacer dos preguntas simplemente a Mila. La primera es, ¿cuánto tiempo ha visto la cobertura de Russia Today en español? Porque no hay ningún fake news en nuestra cobertura televisiva, ninguno. Hemos sacado a independentistas catalanes, hemos sacado a gente del gobierno, hemos sacado a socialistas, hemos sacado a gente dentro de Cataluña que no eran independentistas. Y me gustaría saber, porque se habla mucho de esas fake news, y me gustaría saber realmente cuánto tiempo se ha visto RT en español la cobertura. Porque, insisto, no hay, en la cobertura televisiva, no hay un solo fake news. Hay tres que siempre se sacan ejemplos, que yo no trabajo en ello, la página web, tres ejemplos de expertos que podemos estar de acuerdo en qué tipo de información dan, tres expertos que dan su opinión y que siempre se saca. Entonces, a mí me gustaría saber sobre todo ese descrédito que ha llegado a salir en todas o en muchas portadas de periódicos sobre ese asunto de fake news, de cómo la injerencia rusa, más allá de pensar que RT en español, si preguntamos en esta sala cuánta gente ve RT en español, qué influencia tiene RT en español, qué influencia tiene RT en español en Cataluña, ese sería otra cuestión, pero creo que es esencial para saber. Y punto número tres, me gustaría saber evidencias. No evidencias que signifiquen que eso tiene un impacto en los catalanes y que los 2 millones de catalanes deciden votar a favor de la independencia por RT y por Sputnik y por todos, sino que me gustaría saber qué hechos y evidencias realmente, porque si son esas tres artículos, de cientos de artículos, de cientos de reportajes y directos que hemos hecho con expertos constitucionalistas, a favor de que Cataluña forme parte de España, a favor de económicamente qué consecuencias tiene, artículos de todo tipo y desde diferentes enfoques y pluralidades, me gustaría saber cuáles son esas evidencias. Y lo que está claro es que si aquí hay alguien que ha perdido descrédito y reputación, somos la gente que trabajamos aquí en RT en España, que hemos hecho un trabajo plural, que yo he estado trabajando en otros lugares con RT, en Siria, en Libia, en Ucrania, y yo puedo decir que sí que ha habido una línea editorial mucho más complicada y he tenido nuestras disputas dentro, pero que en Cataluña y en España lo único que se me ha pedido es equilibrio. Y lo que veo a partir de octubre es que RT es el generador de injerencia. Y es una primera gran pregunta que le he hecho a los expertos, y termino. A muchos expertos que han criticado RT, ¿cuánto tiempo ha visto RT en español la cobertura? Porque si es así, y ninguno me llega a contestar, ninguno. De toda esa gente que ha hecho un descrédito total a un canal como RT en español, y estoy hablando del tema de Cataluña. Muchísimas gracias.
Gracias, Mira.
Yo intentaré a responder. En primer lugar, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sebastián. Hay que hablar de las intenciones. De las intenciones, no hablamos de la... Y en mi primera intervención yo hablé de las intenciones y de la otra cuestión es la eficiencia. Yo en ningún momento he afirmado que Russia Today ha influido decididamente en el voto de los independentistas. ¿Puedo acabar? Por favor, yo la he escuchado. Si sea tan amable, me deja responder. En segundo lugar, yo en mi exposición y en lo que yo he escrito, yo en la introducción de mi intervención he dicho de un reportaje de Russia Today después de mi comparecencia en House of Commons hablando de injerencia de Rusia, de posible injerencia de Rusia en Cataluña. Se hizo un reportaje donde se han cogido, que dura unos 3-4 minutos, hemos comparecido David Alandete, que por cierto es otro periodista linchado absolutamente, donde la Asociación de los Periodistas había pedido un poco respeto profesional hacia él, y Borja Lasheras, los tres hemos comparecido junto con otras dos personas del Instituto de la Universidad de Oxford sobre la seguridad digital y cibernética. El reportaje en concreto es pura fake news, porque yo estuve allí y yo hablé. A eso me referí. Pero si me pide ejemplos, por ejemplo, en la entrevista usted habla de los grandes expertos. Puede que Salomon, el independentista escocés, cuando entrevista a Puigdemont, yo no lo diría que es una conversación entre dos expertos. Es una conversación entre dos personas que tienen unas ideas de independizarse y de, bueno, secesionistas. Yo no les consideraría expertos. No niego en las televisiones, incluso de los programas de televisión rusos, en Rusia, que se miran, efectivamente siempre se invita un experto, siempre hay algún experto. No niego, Ser experto no quiere decir que hay razón, empezando por mí misma. A mí me presentan como experta, pero yo subrayo que esta es mi opinión o resultado de mi análisis. No me considero experta en nada. ¿Cuánto tiempo he mirado Russia Today o he leído? Tengo que confesar que no mucho, porque es muy tóxico. Muy tóxico. ¿En qué sentido? No digo que ustedes divulgan falsas noticias. No. Ustedes hablan de las noticias verdaderas, pero la intención se nota en la presentación de la noticia, que no insiste en la información, sino en la parte emotiva de la noticia y en las debilidades y vulnerabilidades de la persona que es objeto de esta noticia. Y esto es un punto de vista alternativo, estoy de acuerdo, pero hay una intención de presentar siempre, digamos, la parte más vulnerable de la noticia, buscando nuestras debilidades, efectivamente. Esta es la intención, presentar nuestras debilidades o desacreditar. Estoy completamente de acuerdo que Rusia no tenía y no tiene ningún interés en la independencia de Cataluña. Y el objeto de las noticias sobre Cataluña ni siquiera era España, propiamente dicha. Era España como miembro de la Unión Europea, como miembro de la OTAN. El objetivo y la intención era desacreditar democracia liberal como sistema político. Y decir, bueno, si a estos les va tan mal, ¿qué derecho tienen de dar a Rusia lecciones morales sobre democracia, por ejemplo? O la noticia sobre cuando Bélgica pide información si se cumplen derechos humanos en las cárceles porque por una maniobra de los abogados de Puigdemont, Sputnik, en ese caso no es Russia Today, publica un artículo que dice que en la mayoría de las cárceles de España no se respetan mínimos derechos humanos, pero por favor, esto no son noticias, desde mi punto de vista.
Muchas gracias, Mira. Había otra pregunta aquí.
Hacer un apunte, Javier.
Pero muy breve, porque muy breve. Que no sea un debate, esto vale. Solo es mucho más amplio el tema que no Russia Today. Un minuto.
Solo un asunto, Mila. Evidencias, que es la pregunta, sobre la cobertura televisiva de Russia Today en español. Me habla de Salmon. Yo insisto, la cobertura de Russia Today televisiva, y me está hablando de cosas que no hace Russia Today en español, que hacen otras. Entonces, y me
deja. El reportaje sobre mi comparecencia en House of Commons es en español.
Sí, vale. Sí.
No sé de qué Russia Today es.
Sí. Y esa House of Commons es lo que genera la injerencia rusa. Es decir, lo que quiero saber, Mila, es simplemente de lo que usted dice, ¿no? De todos esos ataques que se hacen contra Russia Today, RT, también de manera editorializada totalmente, hace algo editorial y hace un artículo totalmente editorial donde no hay hechos, sino simplemente están contando una línea editorial. Y lo que estoy diciendo es que todo este ataque a RT, que me digan los hechos, por favor, de esta injerencia rusa. Y esa es la gran pregunta.
Quería intervenir, vale, yo también.
Sí, yo
para,
creo que
para,
ha quedado muy claro tu punto de vista.
Para decir lo siguiente, creo que fue el corresponsal de New York Times en Burgos que desmentía a su compañero en la página de su propio periódico, que estaba en el otro bando haciendo la información desde la zona republicana. Quiere decir que las diferentes brazos y ejes que tenga la compañía Russia Today y el conglomerado empresarial no significa que el medio en el que yo trabajo esté haciendo exactamente lo mismo que otra marca de la denominación Russia Today o la que sea, quiero decir. Y no vamos a entrar aquí a discutir si esto o aquello. La cuestión es que en Cataluña se dan numerosos y múltiples acontecimientos propios de combate, de lucha, de información en modalidad híbrida. Y ya está. ¿Que Russia Today no tiene que hacer nada ese día? Pues no lo hace ese día. Pero aquí hay toda una serie de operadores. Particularmente yo puedo opinar, y creo que es cada uno muy dueño y muy libre de opinar de la cobertura de todos los medios, empezando por el en el que uno trabaja, con el que debe ser más crítico que nadie. Esa es mi opinión. Puedo considerar que el medio de mayor referencia, que es el New York Times, en algunos momentos su cobertura es completamente unbalanced. Y ya está. Y yo soy muy dueño de opinar eso y su corresponsal defender lo contrario. Y no pasa nada. a lo que vamos es a la transmisión de valores que se ocultan detrás de determinadas emisiones, y podemos poner el país que nos dé la gana. Solo basta con analizar su sistema político y determinaremos si un canal patrocinado por la Guinea Ecuatorial de Obiang Nguema, que tiene mucho dinero, aporta algo a el de la democracia, a los derechos humanos y su respeto, etcétera, etcétera. Y es por aquí por donde a lo mejor podemos hacer el análisis. Porque evidentemente sí, podemos hacer noticias absolutamente equilibradas con la información perfectamente proporcionada y luego abrir espacios de debate absolutamente tendenciosos. Y vuelvo a lo que dije antes, el meteorito de los tertulianos, eso es el que tiene verdadero peligro.
Gracias, Alfonso. Tengo una pregunta aquí.
Yo soy consejero de Embajada de Ucrania y voy a hablar un poco sobre experiencia de Ucrania. Y muchas gracias por la invitación. Y yo no voy a hablar sobre Russia Today, yo voy a hablar sobre agresión, política de agresión de Rusia. Y por eso ahora todos medios rusos tienen un objetivo: justificar esta política агрессива de Кремлин contra país vecino Ucrania. Justificar anexión ilegal de Crimea. Como saben, Rusia anexionó Crimea, después fomentó conflicto en Donbass, y durante este conflicto ya perdieron vida más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas. Mujeres, hombres. Y ahora todos, y yo puedo, aquí hubo pregunta sobre propaganda y desinformación. Según mi experiencia, porque yo he nacido en Unión Soviética y ahora vivo en Ucrania independiente, trabajo en España, medios rusos usan todos mecanismos. Primero, propaganda. Este para población rusa. Demostrar cómo que Rusia es gran país, Путин es Salvador de Patria, salvó Rusia de destrucción, levantó de rodillas. Otro mecanismo, desinformación. Demostrar que alrededor de Rusia solo enemigos. En Ucrania todo mal. He leído algunos días una información, un sondeo, según el cual 30% de información de medios rusos negativos se tratan sobre Ucrania. Y por eso, como ha dicho presidente Poroshenko durante visita en España, es difícil crear en medios rusos, porque ellos todos dependen de régimen de Kremlin. Gracias.
Ok, muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, pues voy a dar un poco. ¿Sí? Paco.
Sí. Soy Francisco Basterra y soy un columnista internacional que publico en el diario El País. Este seminario empieza muy bien, ha entrado en harina rápidamente, en menos de una hora, y promete mucho. Entonces, promete mucho y se van cargando las emociones, y este es un debate muy emocional. Últimamente casi todos los debates políticos son muy emocionales, ¿no? Y entonces ha habido siempre, no caigamos en el adanismo, ha habido siempre desinformación, propaganda, los regímenes de un lado y de otro. Históricamente esto no hemos descubierto nada, ¿no? Y ahora se está utilizando esto como un arma híbrida, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista occidental, o sea, no me gustaría que esto se convirtiera en una especie de batalla entre el occidente, que representamos casi todos los que estamos aquí, probablemente, y Rusia, por ejemplo, ¿no? Y Putin, ¿no? Que no se convierta esto en un Putin-Trump, sería un error inmenso, ¿no? Pero sí que quiero decir una cosa solo, es una aportación pequeñita. Tenemos un problema muy gordo. El problema gordo es que el presidente de Estados Unidos, líder todavía de la mayor potencia industrial, militar, comercial, tecnológica, sigue siéndolo Estados Unidos, a pesar de su decline o de su declinación, está mintiendo, está utilizando el Twitter para hacer fake news todo el rato. O sea, es que ha hecho más de 1000 fake news ya y las ha emitido, las ha firmado, ¿no? En el Twitter, ¿no? Está desinformando absolutamente desde la Casa Blanca. O sea, que hay que tener en cuenta eso. O sea, el terreno de juego probablemente está más equilibrado de lo que parece. O sea, y luego ya analizaremos más el tema de que, bueno, está haciendo Rusia, o ya se ha convertido ya Rusia, porque está muy bien que haya representantes de Russia Today, y luego no sé si va a haber. Luego está Mira, que conoce ese mundo también perfectamente desde analista, pero está en el otro lado claramente. Entonces va a ser muy interesante todo esto, pero tengamos en cuenta que el campo de juego está más equilibrado, o sea, que no es una cuestión de buenos y malos. No todos los buenos están en el mismo lado, ni todos los malos están en el mismo lado. Que tengamos en cuenta eso, porque y que igual tenemos que bajar las emociones en algún momento, pero bueno, es interesantísimo y creo que vamos por buen camino. Nada más.
Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces ahora para terminar daré la palabra a cada uno de los panelistas para que sumaricen un poco sus conclusiones. Sebastián y después pues Ana. You want to go first? Up to you.
Sure. I think we can start with Ana because.
Yo creo que podemos empezar con Ana porque yo creo que he tenido la última pregunta. Yo fui el último en participar, así que si te parece bien. No estoy muy segura. Hay varias preguntas o varios comentarios dirigidos a mí o a RT. A mí me gustaría, en primer lugar, expresar acuerdos y solidaridad con el último caballero que habló del hecho de que tenemos esta tendencia a dividir, que tenemos que alejarnos de esta tendencia de separar a todo el mundo entre los buenos y los malos. Yo creo que, por desgracia, esto es lo que estamos viendo en relación con la cobertura convencional en Occidente sobre Rusia concretamente. Yo creo que hay una Copa Mundial maravillosa ahora mismo en Rusia y se pueden leer muchos artículos al respecto y no se daría, si uno lo leyera, no se daría cuenta ni de dónde tiene lugar. Es como si los periodistas estuvieran evitando mencionar el lugar del país, el nombre del país. Yo creo que está yendo muy bien en general. La Copa del Mundo está siendo un éxito. ¿Y cómo es que no hay ninguna historia buena sobre Rusia? Tengo que decir que empatizo con el caballero de Ucrania, pero me gustaría, como corolario a sus comentarios, la cobertura de su país, me gustaría añadir cuántos artículos positivos estamos viendo en la cobertura occidental sobre Rusia frente a los negativos. Es la percepción de cada país tiene muchas consecuencias reales, no solamente en parte de Russia Today, sino de Rusia, sino de todo tipo de relaciones. Yo creo que a menos que haya una tendencia, sea cual sea la intención, en mi opinión, la intención es que es más fácil tener un adversario externo único que analizar a nivel interno y ser críticos con nuestros propios fallos. A medida que si esto continúa, vamos a separarnos o vamos a continuar en la espiral de estos temas, de todo lo que ha surgido hoy sobre las noticias falsas, la desinformación y la falta de comprensión y el ataque a la libertad de prensa en muchos países y esta desintegración del diálogo. Así que muchas gracias y muchas gracias por la invitación hoy.
Sebastián.
Thank you very much for those comments. It's been an interesting discussion.
Muchas gracias por los comentarios. Ha sido un debate muy interesante, la verdad. Como dijo el último caballero, la verdad es que el desafío es mucho más complejo de lo que habíamos pensado. He tenido el privilegio de hacer un poco de publicidad sobre nuestros productos y demuestra que nosotros lo vemos como algo más complejo. Son fenómenos en los medios sociales que manipulan todo tipo de personas, extremistas, violentos, y su comunicación para minar a las sociedades democráticas es sobre la comunidad, la noticia falsa como concepto, es sobre estados individuales, sus acciones, y bueno, y que en el entorno estemos enfrentándonos a los cambios vertiginosos como se producen en la actualidad y estar a la altura. Y creo que todos estamos de acuerdo que cada vez estamos más equipados y nuestra respuesta es que tenemos que reducir nuestra vulnerabilidad y actuar y darnos cuenta que no podemos actuar disparando contra un disparo. Tenemos que trabajar en nuestro entorno del siglo XXI, soy positivo, no quiero decir que no tengamos mucho trabajo que hacer todavía, hay muchísimo que hacer. Y el hecho de que tengamos estos debates, pues la verdad, ya es positivo, es bueno y contribuye a nuestro entendimiento mutuo. Así que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Sebastián.
Quiero agradecer al last gentleman el comentario del caballero, corresponsal del país de política internacional, y estoy completamente de acuerdo con lo previamente dicho. Por lo tanto, no voy a repetir cosas, pero sí que quiero decir dos cosas. Una es hablando de Rusia, y si hablamos de Rusia y de producción de desinformación en Rusia y fake news, yo creo que es importante subrayar que desde mi punto de vista Rusia tiene una actitud de darnos un poco, que piensa que debe darnos un poco más, un poco de nuestra propia medicina. Quiero decir que la percepción de Rusia, de los medios de comunicación occidentales, como CNN, de hecho Russia Today ha llegado a decir que es una cadena como CNN o como BBC. Tengo mis dudas, pero creo que es muy importante este elemento si queremos tener un debate medido y sin grandes emociones y comprender lo que es más complejo. Creo que es muy importante comprender este punto de vista de Rusia, que cree que primero fueron los medios de comunicación occidentales que sobre todo jugaron un papel enorme en las llamadas revoluciones de color, en el espacio postsoviético y en general cómo se informa de Rusia, ¿no? La demonización, por ejemplo, de la figura del presidente Putin yo creo que a ninguna población de ningún país le agradaría ver el presidente de su país legítimamente elegido o no, lo que sea, es presidente, que se le trata en medios de comunicación de esta manera. El debate es complejo, hay muchos matices y también lo que quiero decir, y con esto acabo, con toda mi simpatía para Ucrania y por ser víctima de la anexión de Crimea, de la guerra de Donbass, tengo que expresar que no he estado nada de acuerdo con la última realmente fake news llevada a un nivel increíble, con supuesto asesinato del periodista que luego salió que no fue asesinado. Quiero decir, esto ha superado el uso de una noticia falsa de este calibre, ha superado a la mayoría de las noticias falsas, toda vez que se ha tratado, pues bueno, de afirmar la muerte de una persona, incluso a su mujer y a sus amigos de redacción, y lo que ha producido un gran debate. Yo creo que no debemos llegar a estos extremos. Gracias.
Gracias. Mira, Alfonso.
Bueno, yo quería concluir diciendo lo siguiente. Cuando el presidente García Page ha mencionado las incertidumbres durante toda esta crisis económica, yo creo que además de esa crisis económica existe una incertidumbre global donde el modelo occidental está en crisis, el sistema posguerra mundial está en crisis, nuestro estado de bienestar está en crisis, y esas incertidumbres que nosotros tenemos las estamos trasladando en los ámbitos de la elección de nuestros políticos, de nuestros dirigentes políticos, y la respuesta va en un sentido que a quienes son más partidarios de una integración en la Unión Europea, etcétera, 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 no es por donde queremos ir. ¿Qué ocurre? Que en tiempos de tribulaciones los vendedores de crecepelo hacen su agosto y no hace falta que trabajen en ningún medio, tienen herramientas a su alcance y además los medios son muy crédulos y utilizan cualquier cosa, y eso tiene que ver con la falta de ética de los medios. Insisto, cualquier vendedor de crecepelo se sube a un púlpito y es capaz de propalar todos sus bulos y nos los tragamos tranquilamente, y si dan audiencia, mejor.
Vale, pues muchas gracias, Alfonso, Mira, Ana y Sebastián, por haber combinado emoción y razón en este inicio, yo creo que brillante, de este seminario. Haremos una pausa de 15 minutos y nos vemos aquí después para hablar de post-Occidente, que es otro tema también apasionante. Gracias.